Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca la tarde de COPE. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había convocado para hoy a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal para comunicarles la causa que el Tribunal Supremo ha abierto contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Esta mañana ha tenido lugar la reunión de la Junta y ahí la mayoría de fiscales ha apoyado a Ortiz en su decisión de no dimitir, aunque ha tenido que escuchar voces críticas que le piden la dimisión para preservar la imagen de la Fiscalía. La imputación de Álvaro García Ortiz sigue siendo el tema central en el debate político nacional. Te recuerdo que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra él, contra Ortiz, por presuntamente desvelar detalles de la investigación fiscal abierta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana la presidenta madrileña ha mantenido un tenso debate con el líder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato, en la Asamblea de Madrid.
No nos venga con sus distracciones de siempre, Pedro Sánchez, ETA, pero bien que calla con la condena, señor Prada, con los casos de Ignacio González.
Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando, imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno
señoría,
que vulnera
silencio.
Los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también va para adelante.
Y tenemos una buena noticia, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque el Banco Central Europeo vuelve a bajar los tipos de interés por segunda vez consecutiva.
Sí, se ha cumplido el guión. El Banco Central Europeo ha recortado los tipos en un cuartillo de punto. Los deja en el 3,25%. La presidenta Christine Lagarde está explicando ahora mismo por qué se hace, porque la inflación sigue controlada y hay que animar a la economía de la eurozona que no termina de despegar. ¿En qué se traduce este recorte? Pues de momento en un Euribor que no para de bajar. Está en una media del 2,76%. Lo que llevamos del mes de octubre. Si cerrasen este nivel, la rebaja de las hipotecas variables sería importante porque el diferencial estaba en el 4,16% hace un año, casi punto y medio por encima de los niveles actuales. Si tomamos como ejemplo, Pilar, lo que pasó en septiembre, pues en octubre podría incluso superarse esa rebaja. Entonces las cuotas se recortaron de media 100 euros mensuales en hipotecas de 150.000 euros, pero si cogemos las más comunes, 300.000, pues el ahorro llegará a ser en el año de 2.400 euros de media. ¿Y qué es lo que va a pasar de aquí a final de año? Bueno, es difícil hacer predicciones, pero el Euribor podría quedar por debajo del 2,6 y los tipos de interés en el 3%, porque los mercados ya están descontando que habrá otro recorte de cuartillo de punto
vale.
En diciembre.
Gracias, Marta. Pues lo acabas de escuchar, el BCE baja 25 puntos básicos los tipos de interés. Y aquí en la tarde, a las 3:30, hablamos de mascarillas, porque en plena época de gripes, de COVID, de virus respiratorios, el Ministerio de Sanidad quiere, entre otras medidas, endurecer el uso de la mascarilla para evitar que se repita el caos que cada año suele registrarse, producirse en el sistema sanitario precisamente por estas fechas. Eso es lo que se ha estado debatiendo en la Comisión de Salud Pública, aunque finalmente no se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas. La votación se ha pospuesto hasta el próximo mes de noviembre y se continuará estudiando el documento presentado por el Ministerio. Según ese informe, se recuperaría el semáforo del COVID. La vuelta de las mascarillas estaría marcada por el escenario de riesgo en el que nos encontremos, que podría ir desde el nivel 0, en el que se aboga por el uso de la mascarilla cuando se tengan síntomas, hasta el nivel 3, en el que podría decretarse un uso obligatorio para todos los ámbitos de nuestra vida. Como te digo, a las 3:30 vamos a analizar la posible vuelta de las mascarillas con el epidemiólogo Salvador Peiro. Y con motivo del Día Mundial contra el Dolor, queremos que nos cuentes cuál es el dolor que peor llevas y cuál es la persona más quejica que conoces, a la que siempre, pase lo que pase, le duele algo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Al pupas, Pilar. Hoy toco madera que no me duele nada, pero es verdad que hay dolores que también se heredan y esos también nos los puedes contar.
Hay personas que heredan un apartamento en la playa o unos terrenos. Bueno, pues yo lo que he heredado ha sido la posibilidad de saber cuándo va a haber cambio de presión. Hace un tiempo de perro y va a salir el sol, pero vamos, con toda la fuerza del mundo mundial y ahí es que está la cadera acordándose de mí. O al contrario, hace un sol de justicia y va a hacer un tiempo de perro, de frío y de viento y la cadera me dice que va a haber cambio de presiones. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Unos con apartamentos en la playa y otros con dolores en la cintura.
De dolores hablamos en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Vuelve Nadal.
Pues sí, nos quedan muy pocas posibilidades ya de ver a Rafa Nadal y lo hace hoy en Riad en un torneo de exhibición con premios multimillonarios. Hoy juega Rafa Nadal, lo hace contra Carlos Alcaraz, así que es la última oportunidad de ver un Nadal Alcaraz. Va a ser por la tarde en Riad, pero Ángel García, hoy estamos ante una de las últimas opciones de ver a Rafael Nadal.
Hoy vamos a decir, corre una frase que vamos a pronunciar muy pocas veces más. Hoy don Rafael Nadal Parera vuelve a jugar al tenis. No lo hacía desde el 29 de julio ante Novak Djokovic, al menos en individuales, cuando perdió en los Juegos Olímpicos. Va a ser a partir de las 8:30, 9 de la noche, en Arabia Saudí, en la exhibición, y nada menos que con su pupilo, con su heredero, con su discípulo, Carlitos Alcaraz, en frente. Un Alcaraz que, por cierto, idolatra a Rafa Nadal y no se cansa de repetirlo cuando le preguntan.
He quemado todas las etapas con Rafa, con mi ídolo, de jugar contra él, de ser compañero de dobles y formar parte en el mismo equipo de la Davis. Así que la verdad que mis momentos con él van a ser inolvidables. Esa es una persona que es muy importante y ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Y es un privilegio, lo cual voy a intentar disfrutar lo máximo posible estos últimos meses que le queda como profesional.
Sobre las 8:30, Nadal contra Alcaraz. Y en el fútbol, el cierre del Metropolitano. Hay dos sanciones en el Atlético de Madrid, una de antiviolencia y otra de competición, que pedía el cierre de tres partidos de la grada en la que se lanzaron los mecheros. Y Arantxa Rodríguez, apelación, rebaja la sanción al Atlético.
Sí, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha reducido de 3 a 1 partido el cierre parcial del estadio del Atlético de Madrid por los incidentes ocurridos en el derbi y ha rebajado de 45.000 a 3.000 euros la multa al club. Apelación ha estimado parcialmente el recurso del conjunto rojiblanco, que pidió la revocación de la sanción al considerar que no se produjo conducta sancionable atribuible al club y la reducción de la sanción económica por ser desproporcionada. Como tú bien decías, esto no tiene nada que ver con la propuesta de cierre total del Metropolitano que ha decretado esta semana la Comisión Antiviolencia.
Javi Gómez, el Atlético de Madrid acepta esta sanción.
Sí, y la cumplirá Corrochano este domingo ante el Leganés. El conjunto rojiblanco no ve oportuno volver a recurrir, considera que alegó todo lo posible y que solo podría aplazar el cierre a otro partido. Y además, ayer conocimos una sanción interna del club, que es la prohibición de vender entradas a socios abonados de la grada de animación para los próximos 5 partidos a domicilio.
El presidente del CSD, Rodríguez Uribes, ha vuelto a hablar de la sanción que propone antiviolencia.
Y lo que ocurrió en el Estadio Metropolitano, en el derbi, fue inaceptable. Es la antítesis de los valores deportivos que nos lleva al más absoluto rechazo a las conductas violentas que perjudican al fútbol español y también en este caso a un club señero, histórico y muy valioso como es el Atlético de Madrid. Una sanción que a mi juicio es necesaria, era necesaria, es justa y es proporcional. Desde el Gobierno entendemos que este problema exige ser abordado desde 4 enfoques, además de la sanción, la prevención, la educación y la concienciación social. Porque es un problema serio, un problema grave.
Más sanciones, recordamos, Peña, la que la UEFA le ha impuesto al Atleti de Bilbao por los incidentes de los seguidores en Roma.
Sí, 30.000 euros de multa y la imposibilidad de vender entradas para el siguiente partido a domicilio, aunque esta segunda sanción queda en suspenso durante 2 años. Esto significa que si durante ese periodo no hay incidentes protagonizados por aficionados del Athletic, quedará en agua de borrajas. En todo caso, lo importante es que una vez identificados los responsables de esos incidentes, el Athletic ha dado ya un paso al frente en su política de tolerancia cero ante la violencia y por eso ha denunciado ya ante la Comisión de Disciplina a los 2 ultras que son socios del club y que pueden acabar siendo expulsados.
Mañana vuelve la Liga, lo hace con un Alavés Valladolid. El domingo juega el Barça contra el Sevilla. ¿Está de vuelta Dani Olmo, Elena Condis?
Sí, ha completado el entrenamiento. Es uno de los 3 jugadores que van a recibir el alta médica, además de Fermín y de Gavi. Sin duda la vuelta de Gavi será la gran noticia casi 1 año después de lesionarse la rodilla de gravedad. Están totalmente recuperados también Lamine y Lewandowski, que volvieron tocados, por lo que Flick podrá alinear con Rafinha su tridente, que es el más goleador de Europa. No habrá comida de directivas, igual que el año pasado. El Sevilla no estará en el palco ni participará en ningún acto institucional como señal de protesta por el caso Negreira.
El Real Madrid juega el sábado en Vigo contra el Celta. Una de las preguntas es quién va a formar la delantera, Melchor Ruiz.
Bueno, pues habrá que esperar un poquito porque faltan 2 días, como dices, para ese partido. Ancelotti espera recuperar esta misma tarde a los 3 últimos internacionales, entre los que está Rodrigo, que en principio es el que tendría más opciones de acompañar a Vini y Mbappé en el ataque, pero habrá que esperar a ver cómo llega el brasileño. Un Ancelotti que recupera a Courtois, Militao y Vinicius, además de poder contar con un Mbappé más descansado y motivado tras esa apuesta a punto realizada y que hoy precisamente ha recibido el premio al mejor jugador 5 estrellas del mes de septiembre.
Es un placer ser jugador del mes, pero lo más importante es que ganamos mucho partido durante este mes y espero que vamos a seguir así y ganar otro partido más y yo también puedo ganar otra vez este premio. Tenemos 3 partidos muy importantes la próxima semana, muy importante de ganar los 3 y pienso que yo y el equipo somos bien, somos listos para lo que tenemos y espero que vamos a hacer bien para todos los madridistas.
El tercero en la Liga, el Atlético, recibe al Leganés. Javi Gómez, ¿qué prepara el Cholo?
Esta tarde a las 6, Corrochano, vuelta a los entrenamientos ya con la vuelta de Reinildo y los internacionales sudamericanos. La mejor noticia es que todos aparentemente vuelven bien de esta ventana de selecciones. Ayer primeras probaturas del Cholo con Griezmann y Sorloth arriba, aún el equipo bajo mínimos, a lo que hay que sumar las bajas de Llorente, Azpilicueta y Lenormand.
De los rivales de los 3 primeros ya hemos contado que en el Sevilla han decidido no acudir al palco una vez más y en el Celta, ¿cómo prepara el partido Giraldez, Álvaro Lorenzo?
Pues pendiente, Corro, del recurso de apelación por la roja y Leix Moriba en Las Palmas, con la sanción segura Aspas, la duda para el recién renovado Giraldez pasa por quién sustituirá a la estrella celeste. Además, no va a llegar a tiempo ya Ilson, pero al menos el virus FIFA no ha dejado problemas. El apoyo de Baleidos va a ser clave y se prevé la mejor entrada en muchos años.
Este es Giraldez hablando de su ampliación de contrato.
Me siento muy orgulloso de ser gallego, de ser celtista, de entrenar al equipo de mi vida y de lo que estamos generando entre todos los estamentos que antes he nombrado, entre todas las partes de este club, que creo que todas son igual de importantes de lo que creo que puedo ser yo, y hacerlo siendo valientes. Tengo claro que vamos a estar aquí mucho tiempo y que no va a ser nuestro último contrato.
¿Y el Leganés con qué noticias para visitar el Estadio Metropolitano, Santi Duque?
El equipo Corro vuelve esta tarde al trabajo después de la jornada de descanso de ayer con la mirada puesta en conseguir la primera victoria de su historia en el Metropolitano. Borja podrá contar con todo el plantel tras el regreso de Seydou Bacissé, de sus partidos con Guinea. Haller y Tapia, que no viajaron con sus selecciones por sendas dolencias, están recuperados y a disposición del entrenador. Borja dará la rueda de prensa previa mañana a la 1:30 en la instalación deportiva Butarque.
Enseguida, más noticias de la Liga.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Empezamos en Sevilla, Andrés Ocaña. Hay preocupación por el estado físico de Lo Celso.
Sí, las carnes abiertas, como solemos decir por aquí abajo, porque Lo Celso se perdió el segundo partido con Argentina por un problema muscular en su pierna derecha. Llegaba esta mañana procedente del viaje con su selección al aeropuerto de San Pablo y se ha ido directamente a la clínica. Allí le han hecho pruebas y andamos esperando el parte médico oficial del club. Puede tener una lesión muscular, así él mismo lo vaticinaba esta mañana a su llegada al aeropuerto.
¿Tú te ves preparado para llegar el viernes?
Veremos ahora cuando llegue al club y revisaremos y a ver qué es lo que hay. Sentí algo ahí el día antes del partido, por eso no pude estar, así que nada, ahora recuperado del viaje y lo que te digo, primero a ver qué es lo que hay y después en base a eso veremos. Pero bueno, ya ahora lo definiremos cuando llegue al club.
El Betis juega el sábado en Pamplona, el Girona juega el sábado contra la Real Sociedad en casa y hemos conocido hoy al Albert Díez la lesión de Solís.
Otro lesionado en el Girona, Iván Seijón Solís, el centrocampista colombiano, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y va a estar un mínimo de 4 semanas de baja. En la enfermería también están Sigankov, Blind, Uriol Romeu, Portu y Brian Gil, que es duda para ese partido del sábado contra la Real Sociedad.
El Athletic Bilbao juega el sábado, recibe al Español. Hoy José Ángel Peña y Iñaki Williams ha estado al margen del grupo.
Sí, pero él y Vivian, los internacionales, ya han regresado a Lezama y en principio Corro estarán a disposición de Valverde para ese partido ante el Español. También Nico Williams y Geray pueden regresar al equipo este sábado. Más complicado lo tienen Vesga y Sánchez, que arrastran molestias musculares y se entrenan al margen del grupo.
Estos días hemos visto cómo Sergio Gómez debutaba con la selección española de fútbol. Hoy ha hablado en San Sebastián Mauri Dacke, que dice el delantero de la Real Sociedad.
Imanol por fin ha podido trabajar esta mañana en Zubieta en condiciones. De los 16 internacionales han vuelto todos menos uno, John Mikel Aramburu. El sábado partido importantísimo ante el Girona, la Real está a 3 puntos del descenso, ha mejorado en su juego, pero la falta de gol le está condenando. Ha hablado en Zubieta Sergio Gómez, que tuvo a Mitchell como entrenador cuando estaba en el Huesca. Escuchamos al jugador de la Real Sociedad.
La manera de ser que tenía, lo ambicioso que era, la personalidad que tenía, sabía que iba a hacer carrera como entrenador y que iba a entrenar a grandes clubes. Sí que es verdad que bueno, a todos nos sorprendió un poco la temporada pasada, y yo creo que esta temporada sí que es verdad que han empezado con un poco de dudas, pero el equipo pues está jugando bien.
El lunes juega el Valencia y una de las mejores noticias de los últimos tiempos, está de vuelta Gallá.
Y nada, estoy preparado para aportar siempre mi granito de arena y como siempre he hecho, ¿no? Darlo todo en el campo, dejarme todo para que las cosas vayan bien y aportar mi experiencia, que es lo que voy a intentar hacer.
La Liga vuelve mañana con el Deportivo Alavés Valladolid. Vamos con noticias del equipo vitoriano, Roberto Arrillaga.
Pues a la vuelta al fútbol en Mendizorroza, tras el parón de selecciones, Luis García Plaza no va a poder contar con dos hombres por lesión, Sedlar y Hugo Novoa. También es seria duda la presencia en el centro de la defensa de Mourinho, que llega esta noche desde Uruguay, y no sabemos si siquiera podrá estar en la convocatoria o en la alineación inicial sobre el césped de Mendizorroza, que va a estar muy rápido y muy mojado debido a las intensas lluvias que han caído durante toda la jornada de hoy.
Habla Luis García Plaza.
Es uno, para mí, de los considerados partidos importantes, por rival directo, por meter 8 puntos de distancia, porque jugamos en casa, porque en casa nos sentimos muy fuertes, aunque el otro día perdamos con el Barça, creo que veo el partido y que merecimos mucho más. No digo ganar, digo que fuera un partido más igualado en cuanto a ocasiones de gol. Y ya está.
¿Y qué noticias tiene el Valladolid, que está penúltimo, Juan Carlos Amón?
Que tiene ausencias confirmadas, las de Senk, las de De La Hoz por lesión, la de Lucas Rosa por sanción, tras ya haber visto 5 amarillas en 9 jornadas, que el Real Valladolid espera a ver cómo llega Darwin Machís de sus partidos en el cono suramericano para saber si lo incluye o no en la convocatoria, y que todo esto podría llevar a Pezzolano a probar un nuevo dibujo. La idea de los tres centrales está en la cabeza del uruguayo. Por cierto, desde 1954, sí, 70 años lleva el Valladolid sin ganar en Vitoria en primera.
Pezzolano quiere resultados.
Y van a llegar los resultados. Hay que seguir trabajando. Somos un equipo humilde, lo dijimos. Un equipo que hay jugadores que están creciendo dentro de la cancha, lo están haciendo muy bien, apoyarlos y seguir trabajando, que va a llegar resultado.
Hoy daba una lista a Montse Tomé para 2 partidos amistosos. Primero conocer la lista y luego saber qué le ha dicho a Toril después de que este se quejara de que hoy, cuando juega su equipo en la Champions, diera la lista Montse Tomé. Andrea Peláez.
Revolución total en la primera lista post-Juegos Olímpicos. La sorpresa es que no está Misa Rodríguez, ha dicho Tomé en rueda de prensa, que Nanclares y Sullastres, las guardametas que acompañan a Cata, son, según su criterio, las que merecen estar. Sorprende y mucho también la ausencia de Lola Gallardo. No están Irene Paredes, que sale de lesión, Aitana por descanso, pactado con el Barça, como ha reconocido la seleccionadora, ni Salma Parayuelo, que se encuentra en un proceso de recuperación. Regresan Jana, Sheila García, Leila y Amayur, y las dos grandes novedades son Martín Prieto y Ana Tejada. En sala de prensa, por supuesto, Corro, a Montse Tomé le hemos preguntado por el dardo del entrenador del Real Madrid. Alberto Toril se ha mostrado muy dolida, dice que su manera de proceder es el respeto hacia los clubes y el trabajo de los demás.
Me sorprenden las declaraciones de Alberto, porque justamente el sábado coincidimos en la revaluación UEFA, estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que está descontento con nada. Entonces, sí me sorprende. Y bueno, creo que tampoco es el medio para pronunciarse sobre qué cosas, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas de manera profesional y hacerlas directamente.
Liga de Campeones, Edu Badía, ayer goleada, súper goleada del Barça.
Partido perfecto, dijo Pere Romeu tras sumar la primera victoria en la Champions, y no le falta razón al técnico del Barça. Volvió el rodillo azulgrana con la goleada por 9-0 ante el Hammarby. 41 goles lleva el Barça en este arranque de temporada. Ayer marcaron hasta 7 jugadoras, Claudia Pina y Graham Hansen. Andersen lo hicieron por partida doble. El Manchester City es el líder del grupo tras ganar in extremis 2-3 al San Polten.
Y hoy juega el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
A partir de las 7 menos cuarto en el Di Stéfano, el Real Madrid busca su primera victoria en la Liga de Campeones ante el Celtic de Glasgow. A priori, un rival asequible para lograr esos primeros 3 puntos, ya que viene de sufrir 2 derrotas consecutivas, una en la Champions ante el Twente holandés y la otra en su liga ante el Hertz. El equipo de Toril solo tiene la baja de Sandy Toletti y viene de empatar en liga en el derbi ante el Atlético.
Enseguida en la Euroliga, hoy hay un Real Madrid-Panathinaikos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana hay coches y motos. Coches hay en Estados Unidos, en Texas, Carlos Miquel.
Sí, además hemos visto cómo recibían con gritos a Franco Colapinto en un centro comercial de Austin, Texas, porque está desatando la locura de sus compatriotas en la gira americana de la Fórmula 1. Primera cita de 3 seguidas, será a las 9 de la noche del domingo. La calificación la viviremos en tiempo de juego Corrochano el sábado de la medianoche a la 1 de la mañana. Carrera de sprint a las 8 horas del sábado. Verstappen y Norris separados por 52 puntos y se busca tramposo. La FIA ha encontrado a un equipo que logra modificar la altura de monoplaza entre calificación y carrera y lo va a vigilar de cerca, algo muy prohibido, lo va a vigilar de cerca este fin de semana.
Motos hay en Australia, el duelo en MotoGP, Martín Ibañá y Borja González.
Este viernes arranca la primera de las últimas 4 pruebas del Mundial de Motociclismo con el título de MotoGP por decidir y la pelea entre 2 pilotos en estos momentos. Jorge Martín con 10 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, porque ya los perseguidores Bastianini y Marc Márquez están casi a 80 puntos de distancia. Y va a ser un escenario en el que el año pasado tuvo problemas con los neumáticos Martín. Una mala decisión le privó de la victoria en un circuito en el que debería ser más rápido que su rival, pero va a tener que tener muy en cuenta el piloto español las condiciones meteorológicas. Se espera lluvia para el viernes, se espera mucho viento para el sábado y se espera mucho frío para el domingo.
Vamos con el baloncesto. En la Euroliga ayer el Barça le ganó al Mónaco, Albert Díez.
Sí, una victoria importante del Barcelona con ese 86-71 ante el Mónaco en el mejor partido de la temporada del conjunto azulgrana. Primera prueba importante y paso adelante del que debe ser el líder referente del equipo, Kevin Panther, 21 puntos. El Barça se pone con 2 victorias en 3 jornadas de Euroliga.
Hoy Real Madrid, Panathinaikos, Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto vuelven a verse las caras en el Wizink, campeón y subcampeón de la Euroliga 5 meses después de la final de Berlín. Los blancos contarán con Facu Campazzo tras cumplir este el partido de sanción, mientras que en Panathinaikos la única baja es la de Kostas Antetokounmpo por la fractura de un dedo. El Madrid tiene balance negativo 1-2 y los griegos vienen de perder ante el debutante París.
Más equipos españoles en Europa, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, derrota del Juventud en casa ante el Vilnius Wolves. Hoy a las 7, Valencia Basket recibe al Reyer Venecia. En la FIBA Champions, Tenerife ganó en Grecia al Coloso Rhodes. Y en la FIBA Europe Cup, victoria de Bilbao en Georgia ante el Kutaisi.
Vamos al Paracenter porque se ha producido un gran hecho. Lonzo Ball ha vuelto a jugar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y es noticia porque han pasado 1.007 días, 33 meses, desde la última vez que pisó una cancha de baloncesto con los Bulls el 14 de enero de 2022. Tras 3 operaciones y después de perderse 2 temporadas y media, Lonzo reapareció anoche en la victoria de Chicago ante Minnesota. Anotó 10 puntos en 15 minutos y se llevó una tremenda ovación tanto del pabellón como de sus compañeros, que se pusieron en pie para darle la bienvenida al que fuera número 2 del draft en el 2017.
2 noticias más en golf. Quique Iglesias se disputa desde hoy en Soto Grande y está Ram, el máster de Andalucía.
Sí, Estrella Damm teniendo que ver a Ram en madrugar hoy y jugar regular. Menos 2 al final, ha remado mucho para hacer 70 golpes. Eso sí, está a 7 golpes del inglés David Brown, que es el líder con menos 9 de momento. El mejor español es Alejandro del Rey, el madrileño con menos 3.
En la Liga de Campeones de de balonmano. Luis Malvar, ¿qué hizo el Barcelona?
Pues el Barcelona estuvo a punto de meterse en un buen lío en Croacia. Llegó a ir ganando por 8 goles en el primer tiempo. Al final, pidiendo la hora, Zagreb 29, Barcelona 31. Peter Cicusa, fantástico en la dirección, marcando juego con asistencias. Tuvo que deshacer otro hoy en la segunda parte. Los azulgranas han sufrido hasta el final para imponerse. Sigue el líder de su grupo con pleno de victorias y 10 puntos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
Cualquiera, también CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic.
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
Polar Cube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polar Cube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polar Cube, todo en semirremolques.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
¿Cómo ha llovido esta noche,
Pues sí.
Bueno, ya casi de mañana, ¿verdad? Ha llovido muchísimo, ¿eh?
Y llovió ayer también.
Llovió ayer, sí.
Viene magnífico. Habrán caído, 50, 60 litros en Madrid en esta semana, que es lo que tiene que llover.
Para llenar los embalses,
Que es el mes de la lluvia, octubre y noviembre de Madrid.
Muy bien, pues que se llenen los embalses, que no viene muy
Exactamente.
Bien. Bueno, buscamos una pista más para la búsqueda de lo que estás preguntando esta semana, que es un deportista serbio.
Serbio. Estamos buscando un serbio. Vamos a ir con el serbio este. Un serbio que era un deportista muy bueno. Digo era porque ya se ha retirado. Eso es una pista que di ayer. Pero recuerdo que no es ni jugador de fútbol, ni de baloncesto, ni tenista. Que nos hizo mucho daño a los deportistas españoles cuando él jugaba contra nosotros. Ayer se ha retirado ya y en su palmarés, por ejemplo, tiene 2 títulos de campeón olímpico. Y la pista que te doy hoy... Bueno, hoy te voy a dar 2, fíjate. Una que es zurdo muy bueno, un zurdo muy bueno. Y que es la versión balcánica de lo que podemos decir por su nombre en español, de Rodrigo Rodríguez.
Rodrigo Rodríguez, vale.
Pues, pero la versión balcánica...
No. Sí, pero no así, ¿vale? Parecido.
Claro, sí, parecido, sí.
Parecido, vale. Perfecto.
Tú lo pillas, ¿no?
Sí, lo pillo.
Lo pillo, vale.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Nos vemos el fin de semana. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las declaraciones de Luis de la Fuente.
Ayer hubo
división
de opiniones.
¿Sí? Lama con quién estaba.
Lama con Luis de la Fuente.
Correcto.
¿Tú con quién estás?
Eso, con Luis de la Fuente o contra. No, ¿no?
O contra el del Carisma, que no sé quién es el que
Luis
tiraría.
Enrique,
no
te lo
sabes
yo.
Quién es.
Luis Enrique Martínez.
Vale.
Ya te lo digo yo. Yo estoy. O sea, soy muy contrario a esta nueva versión de Luis de la Fuente en rueda de prensa gustándose tanto. A mí es que además no le encaja, no le pega, se nota que no le sale natural, o sea, me parece que es muy forzado.
Pues a mí me parece que esto le salió del alma, ¿eh? Sí. O sea, a mí me parece... de las pocas cosas naturales que le he visto últimamente.
Mis sensaciones, no tengo contrato, aquí la voy a montar.
Pues yo lo que creo es que este tipo se enfada porque es lógico y llega, lógicamente, pues después del partido de haber ganado y haber jugado bien, pues con ganas de cobrar facturas. Y una de ellas, pues puede ser a un tío, no sé si a Luis Enrique... O a la cantidad de entrenadores que es verdad que haciendo muchas menos cosas que él se han autogestionado mucho mejor a nivel mediático y han generado pues mucha más corriente futbolística.
Buena gestión,
¿no?
Mediática, vamos.
No, yo no estoy hablando de Luis Enrique.
Pero sí.
Yo no te estoy hablando de Luis Enrique. Luis Enrique, ya lo sé quién es Luis Enrique, mucho antes que tú, porque fue compañero mío cuando era un chaval.
¿Pero tú qué le conoces? ¿Luis Enrique tiene carisma?
No, yo no creo que sea todo para Luis Enrique. Es que
no te pregunto que si Luis Enrique tiene carisma.
Para mí Luis Enrique, claro que tiene carisma, por supuesto, una persona que no pasa...
La conversación anoche en el partidazo. Y ahora la pregunta en @deportescope, que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid, por su partido en Vigo de este sábado. Arriba, con Vinicius y Mbappé, ¿quién tiene que acompañarles? ¿Endrick, Güler o Rodrigo? Estamos cerca de 1.000 votos, de momento el 60% dice
que el compañero de Vinicius Mbappé tiene que ser Güler.
Lo hablamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
Uf, aún tardé en asimilarlo. No me lo podía creer. Todavía aún faltan que publiquen las listas definitivas y después las plazas. Me gustaría trabajar en cualquier organismo de la Xunta.
Acabas de escuchar a Miguel Pérez. A sus 32 años ha logrado su sueño, aprobar las oposiciones para ser funcionario de la Xunta de Galicia. Tras presentarse a 6 convocatorias, a la 7ª ha llegado la vencida. Un gran logro si tenemos en cuenta que Miguel tiene síndrome de Down. Han sido 11 años de trabajo muy duro, aunque como afirma su padre Manuel, siempre ha sido muy estudioso.
Miguel es muy disciplinado, muy disciplinado. Siempre, siempre, desde que nació prácticamente, ha estado pegado a los libros, porque claro, ha estado sacando los estudios de la enseñanza secundaria, todos los estudios de masaje, hizo también el curso de actividades sociosanitarias, aunque no llegó a ejercer, y luego pues ya todos estos años de oposiciones, con lo cual el tema de los libros los tiene muy, muy, muy de su mano, ¿no?
Aunque por mucho que estudies e hinques los codos, también es importante plantearse objetivos realistas.
Nosotros siempre le apoyamos en todo lo que se proponga. No obstante, bueno, evidentemente planteamos siempre objetivos alcanzables, ¿no? Y en este caso de las oposiciones, pues ya se planteó y lo consensuamos con él ya en el primer momento en que se consiguió que sacasen plazas específicas para personas con discapacidad intelectual, tanto en la Administración del Estado, en la Xunta o también en las agrupaciones locales, ¿no?
La rutina de Miguel siempre incluía varias horas delante del libro, hasta el punto de tener que renunciar a muchas de sus aficiones. Aunque, como él mismo cuenta, siempre conseguía sacar algo de tiempo para desconectar.
Estuve estudiando 3 horas o 2. Y la verdad es que me daba tiempo para salir, porque alternaba para estudiar mañanas y tardes.
Mañanas y tardes, y así durante 11 años. Miguel es un claro ejemplo de constancia y de que se pueden superar momentos difíciles. Y es que durante la pandemia no fue nada fácil mantener ese espíritu optimista.
Durante la pandemia también ha sido una etapa complicada, porque claro, nosotros acudía a la asociación, que allí también organizamos cursos de preparación para las oposiciones, pero claro, estudia siempre lo mismo y ver que no consigues el objetivo, pues como a todos nos pasa, ¿no? Pues hay momentos de bajón.
Trabajo, trabajo y más trabajo, y ninguna recompensa. Esta ha sido la realidad de Miguel durante muchos años, pero él nunca ha tirado la toalla. ¿Y quién la sigue, la consigue?
Se ha presentado muchas veces, casi siempre, prácticamente en todas las oposiciones, aprobó las oposiciones, pero nunca logró sacar el número suficiente para conseguir la plaza, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente eso pues no le animaba, ¿no? Pero bueno, él siempre su ilusión ha sido esa y lo ha conseguido, afortunadamente, ¿no?
Efectivamente, ha logrado aprobar las oposiciones y aunque el camino ha sido duro, tiene claro que volvería a pasar por todo ello. Y de hecho manda este mensaje para todo aquel que está pasando por lo mismo que él.
Que sigan estudiando y que no se desanimen, porque ha merecido la pena el esfuerzo.
Ahora falta que Miguel conozca su destino, aunque eso él, a él ya le da igual, porque su objetivo, que era sacar las oposiciones, con mucho esfuerzo y empeño, ya lo ha conseguido. La propuesta estaba sobre la mesa, pero al final no ha habido acuerdo. La decisión sobre los lugares en los que tendremos que volver a llevar mascarilla, según las tasas y casos de gripe, COVID y virus sincitial, ha quedado pendiente de fecha de decisión. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se volverán a reunir el próximo mes de noviembre para estudiar en qué casos, en qué escenarios habrá que volver a llevar la mascarilla puesta. ¿Te acordarás, por ejemplo, que el año pasado volvía a ser obligatoria en invierno en los centros sanitarios? Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos escenarios que propone el Ministerio de Sanidad?
Pues el punto de partida es aconsejar ese uso de mascarilla durante toda la temporada de virus respiratorios. Como dices, plantea ir endureciendo su uso según cuatro escenarios de riesgo, en los que se pasará de estar recomendada a personas con síntomas a valorarse incluso su obligatoriedad en las salas de espera y urgencias de los hospitales. Los cuatro escenarios se van a clasificar en función de una serie de indicadores, como puede ser tasa de incidencia, hospitalización, ocupación de camas e ingresos en UCI. Unos parámetros que irán revisándose semanalmente, como ocurría en plena pandemia cuando cada semana estábamos pendientes de la incidencia que había en cada región.
Ana, en los escenarios menos graves, ¿qué pasaría?
Pues mira, el nivel cero, que es el de normalidad, y en él se aboga por el uso de la mascarilla y el aislamiento cuando se tengan síntomas. El nivel 1 corresponde a un nivel bajo o moderado. En este caso, la mascarilla siempre será recomendada para las personas con síntomas y además del aislamiento, se potenciará el teletrabajo. Los trabajadores de centros residenciales con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con personas vulnerables y se recomendará la mascarilla, tanto en el personal sanitario como en pacientes y acompañantes, también en las salas de tratamientos de quimioterapia o unidades de trasplantados de los hospitales.
Si la cosa se complica, pasamos entonces al escenario 2, que corresponde ya a un nivel alto. ¿Qué consecuencias tendría?
Pues en ese caso se recomendará activamente la mascarilla a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves en todos los lugares susceptibles de contagio. Y en esa lista se incluyen, por ejemplo, supermercados, tiendas y transporte público, así como cines, teatros, salas de conciertos, gimnasios, salas de baile o eventos multitudinarios al aire libre. Además, de forma permanente, se recomendará a todos los trabajadores de los ámbitos vulnerables, aunque quedarán excluidos los pacientes o residentes, salvo que haya algún brote y la situación se complique. Asimismo, la mascarilla pasará a estar indicada tanto a trabajadores como a pacientes y acompañantes en lugares comunes de todos los centros sanitarios, es decir, salas de espera o urgencias hospitalarias, pasando a ser obligatoria la mascarilla si la persona es especialmente vulnerable.
Imagino que el nivel 3 debe ser ya bastante parecido a la pandemia que vivimos en 2020.
Sí, se considera nivel muy alto y aquí se abre ya la puerta a poder adoptar todas las actuaciones que se consideren necesarias de acuerdo a la normativa específica, por lo que allí ya se podría decretar un uso obligatorio de la mascarilla para todos los ámbitos de nuestra vida, como nos pasó, pues eso, hace 4 años. Pero también hay que decir que llevamos mucho trabajo hecho. Rosalía Gozalo tiene una farmacia en Vallecas y nos confirma a COPE que desde que ha llegado el frío y la lluvia a nuestro país y los virus pues han empezado a hacer de las suyas, ya han comenzado a vender más mascarillas.
Hemos observado que la gente es muy consciente de la utilidad y hemos observado cómo, sobre todo cuando se van a someter a entornos más cerrados, por ejemplo un transporte público o incluso van a acudir a un hospital, ya se ponen la mascarilla.
Vamos, que nos ha venido muy bien todo lo que hemos aprendido con la pandemia y estamos aplicando pues eso de prevenir antes de curar. Incluso para salir de dudas sobre si lo que tenemos es un resfriado común o algo más serio, por lo que Rosalía también ha visto un aumento de demanda de los test de autodiagnóstico.
Sobre todo los combinados, COVID y gripe. También la población ha aprendido mucho de esto y ha entendido que es muy útil el poder, de una forma muy sencilla y sin miedo ninguno, el autochequearse en casa y poder tomar decisiones.
¿Cómo te...? Como te contaba al inicio, pues eso, la reunión entre, lo que comentabas tú, ¿no, Pilar? La reunión se ha producido entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, pero se aplaza al mes de septiembre la decisión porque no han llegado a un acuerdo sobre las medidas a tomar.
Sí, al mes de noviembre.
Eso, no es de noviembre, sí.
Septiembre, nada, que
septiembre
ya lo hemos pasado
hace días, sí.
Bueno, a ver qué pasa dentro de unas semanas. Salvador Peiro es epidemiólogo, investigador en Fisabio Salud Pública. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que llevamos ya unas cuantas semanas viendo a gente con mascarilla en el metro, en el autobús. ¿Deberíamos hacerlo así, empezar a usarla ante el menor síntoma?
A ver, la gente con síntomas respiratorios conviene que lleve mascarilla. Reducir algo la transmisión y nos vendrá bien a todos y hace que los contagios no tengan picos tan fuertes y tan se reparten más en el tiempo, lo que es una gran ventaja. Digo una cosa, nos da lo mismo que sea gripe, que COVID, que virus sincitial, que cualquier otra cosa. Si tienes, o sea, no hace falta hacerse pruebas. Si tienes síntomas respiratorios, pues mascarilla y las medidas que toquen, porque en el fondo manejamos todas las cosas igual, sean lo que sean.
Y en, por supuesto, en los medios de transporte, en el trabajo, la mascarilla también. O sea, siempre que tengamos un síntoma, lo aconsejable es echar mano de la mascarilla.
Es llevar mascarilla. Si siempre tengamos un síntoma, lo aconsejable es llevar mascarilla. Hay medidas básicas. A ver, algunas son generales, ¿eh? Lo aconsejable es que empezamos temporada, que los espacios estén lo más ventilados posibles, que las personas que tengan síntomas lleven mascarilla. Y otra medida que se nos olvida muchas veces, el lavado frecuente de manos. ¿Sí? Es las tres piezas de este juego cuando entramos en la temporada de respiratorias, no de virus respiratorios.
Samuel, hablábamos hace un momento de los escenarios que propone el Ministerio de Sanidad y que tiene que debatir con las comunidades autónomas. ¿Qué te parecen estos escenarios?
Me parecen razonables con el problema de que definir los puntos de corte, qué nivel en cada indicador hace falta para que tengamos que pasar de una fase a otra, es complicado. Más que complicado, no tenemos datos, evidencias que nos digan cuándo estamos en una situación o en otra, o qué pasa, o cómo vamos a saltar de una a otra en cada momento. Entonces supongo que esto tiene repercusiones importantes en sectores económicos, ¿no? Y supongo que las comunidades estarán discutiendo pues estas cosas y es difícil, ¿eh? Porque o sea, las recomendaciones que se hacen, pues contra peor estemos, más medidas son razonables, pero ¿cuál es el punto de corte de ingresos hospitalarios, de tasa de incidencia que nos dice que saltamos de una fase a otra? La verdad es que es muy difícil de establecer. Si se acuerda, durante la pandemia esto lo íbamos cambiando,
sí,
a dos por tres, uh-huh, decir, ¿no? Porque en el fondo es muy difícil de establecer. También digo que los centros sanitarios, tanto si son hospitales como centros de primaria, también deben tener cierta libertad para establecer medidas de antemano y a su aire según vayan viendo su propia incidencia, que puede ser muy distinta en un hospital que en otro, o en un centro de salud que en otro. Y esto incluye que pongan mascarillas para pacientes, para el personal, también que puedan poner circuitos específicos de respiratorio. Esto lo hicimos mucho durante la pandemia, ¿no? Separar a los pacientes con síntomas respiratorios del resto, ¿no? Y montar circuitos y médicos que los atendieran especialmente. Hay muchas formas de trabajar este tema que si en alguna localidad, en algún sitio, en alguna provincia, ven que les aumentan los casos, aunque el conjunto no esté de una forma o de otra, sus centros sanitarios deberían tener capacidad para poner medidas en sus propios espacios, ¿no?
Desde el COVID, Salvador, todos tenemos mascarillas en casa, pero ojo que tienen fecha de caducidad.
Sí. Tienen fecha de caducidad y cuando se han caducado hay que desecharlas.
¿Cuándo caducan más o menos las mascarillas?
Yo creo que como norma, si están bien conservadas en los envases que tal, estas cosas, yo creo que les daban 2 años. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Es decir, pero también dependía de las marcas y de los envases, ¿eh? de cómo estuvieran conservadas en el de esto. Pero en principio lo que ponga, si están todavía en el envase, lo que ponga la fecha de caducidad, ¿no? Si van sueltas es muy difícil de saber, o pues si no hay mucho problema, mejor comprar nuevas, porque las que tenemos de la época de la COVID ya deben estar caducadas.
Bueno, yo creo que todos debemos tener mascarillas efectivamente de aquella época,
sí, sí.
Así que mejor desecharlas y comprar, bueno, un paquetito de 10, que siempre está bien tenerlas en casa por eso, porque llega el momento del frío, llega el momento de los virus, llega el momento de las gripes. ¿Crees, Salvador, que llegaremos a tener escenarios altos de incidencia y que viviremos un invierno con mascarilla en lugares que no sean hospitales o centros sanitarios?
En población, en espacios generales abiertos, no. Estoy casi seguro de que no. En algunos espacios cerrados, en los centros sanitarios, casi seguro que sí, ¿eh? Y en algunos espacios tipo transporte, etcétera, pues es probable que también, ¿no? Pero en términos generales, en espacios, como en la época COVID, esto de ir por la calle con mascarilla y entrar en cualquier sitio con mascarilla, no lo creo. No, a ver, la epidemia de gripe, estamos hablando, la COVID está prácticamente haciendo picos todo el año, ¿no? Y de hecho hemos tenido un verano fuerte de COVID, ¿no? La gripe ha sido fuerte en el hemisferio sur, ¿no? En el hemisferio austral. Han tenido en Australia, han tenido una temporada que volvemos a tener gripe como antes, ¿no? Pues habrá que verlo. No es obligatorio que una mala temporada en el hemisferio sur, aunque las tomamos como referencia y lo que ha pasado en un sitio, lo que ellos padecen en su invierno pasa luego al nuestro, ¿no? Pero vamos, es posible que sea un buen año de gripe, ¿eh? Si las cosas van como van, pues puede ser un año complejo. Si van como han ido en el hemisferio sur. Uh-huh. Pero no creo que lleguemos a una circunstancia de este tipo. En todo caso, todas estas medidas ayudan mucho a reducir el número de casos y el número de casos graves, y también a diluirlos en el tiempo. No sé cómo decirlo. En vez de tener estas 2-3 semanas de enero que de repente no hay camas en los hospitales, están los pasillos llenos y todas estas cosas, a veces con este tipo de medidas lo que haces es repartir los casos en un poco más de tiempo. Pero esto nos resulta importante porque tener espacio en los hospitales y en los centros de primaria nos permite atender mejor. Es decir, o sea, que se nos concentren todos los casos de gripe en 2 semanas crea muchos problemas para los pacientes de gripe y para el resto de pacientes que no puedes
atender.
Para
todo el sistema, desde luego. Para todo el sistema.
Entonces, también todo ese tipo de medidas de mascarilla, limpieza, ventilación, nos ayudan a, como poco, a diluir los casos en más tiempo, que nos viene muy bien.
Pues nos quedamos con esa recomendación y veremos a ver qué pasa, porque el Ministerio y las comunidades autónomas se volverán a reunir en noviembre para estudiar en qué escenarios habrá que volver a usar mascarilla. Salvador Peiro, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Nos vamos a ir a continuación hasta Galicia, porque en la Audiencia Provincial de A Coruña se ha celebrado hoy la segunda sesión por el asesinato del joven Samuel Luiz. Samuel murió el pasado 3 de julio de 2021, tenía 24 años. Sobre las 3 de la mañana de aquel sábado, cuando estaba fuera de un local, un joven se dirigió a él increpándolo y diciéndole: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón". Lo siguiente fueron puñetazos, patadas y amigos del agresor que se unieron a esta paliza. Samuel intentó huir y en esa huida contó con la ayuda de Ibrahima, un joven senegalés que estaba por la zona, pero no fue suficiente. Los agresores les alcanzaron, siguieron pegando a Samuel hasta que acabaron finalmente con su vida. Como te decía, hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio en la que han declarado 2 de los 5 acusados involucrados en este asesinato. Nuestra compañera Noela Bao de COPE Coruña ha estado presente en esta sesión. Noela, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Han testificado 2 de los acusados. ¿Qué es lo que han dicho exactamente, Noela?
Pues que no participaron en la agresión, que sí estaban allí, pero que en ningún momento fueron partícipes de los golpes que acabaron con la vida del joven. Hemos oído a Katy Silva, que a la que pide 25 años de cárcel, no solo por ese asesinato, sino también por la agravante de discriminación por la condición sexual. ¿Quién era Katy? Pues la novia de Diego Montaña, el chico que inició los golpes al confundir una videollamada que estaba realizando Samuel con que le estaban grabando. Según Katy, desde el primer momento intentó calmar a Diego, que ese día había discutido con ella y que estaba muy alterado, y decirle que era un equívoco y también parar la agresión, pero que no pudo hacer Nada. Según la fiscal, la chica tuvo un papel clave en el fatal resultado porque habría impedido que Samuel recibiese ningún tipo de ayuda. Y sí reconoció, por ejemplo, que apartó a una amiga de Samuel, a Lina, pero no porque quisiera que continuase la agresión, sino porque quería parar a su novio, pero que era tal el tumulto, eran tal los golpes que le fue imposible. Según dijo, solo estaría al principio de esa agresión que recorrió 150 metros del paseo marítimo de A Coruña. No continuaría el recorrido, pero sí ha confirmado algo que se ha hablado mucho. Esa frase de deja de grabar, te voy a matar, maricón. Escuchó ese apelativo varias veces, incluso después del crimen, cuando se reunieron varios de los encausados.
Pero escuchó la palabra maricón,
sí,
utilizarla...
Sí, sonía.
No, pero la palabra maricón refiriéndose a la persona a la que había pegado. Esa es mi pregunta.
Ah, si estamos hablando del impuesto...
¿Y eso lo escuchó usted varias veces?
Sí. Bueno, en la vez primera, cuando antes de pegarse,
sí,
y
sí.
Luego en esa vez.
Bueno, ya descartó que hablase de Samuel con esos términos despectivos, ha querido desvincularse hasta el punto que dijo que le dio un bofetón a su entonces novio después del crimen. Reconoció la brutalidad de la agresión.
Recordamos, Noela, que son 5 los acusados que hoy han declarado, 2 de ellos, concretamente los que se encuentran en libertad con medidas cautelares.
Sí, efectivamente. Además de Katy, también habló Alejandro Míguez, para el que las acusaciones piden 22 años de prisión, en este caso por el asesinato. Fue el último detenido hace 3 años. Al principio se le interrogó como testigo y 3 meses después fue arrestado por su supuesta implicación. Y en el juicio él reconoció que llegó a estar en el tumulto al principio, pero para ayudar a su amigo Diego Montaña a separarse. Señaló directamente tanto a Diego como a otro de los encausados, a Jumba, Alejandro Freire, que estaban agrediendo a alguien, pero sin lograr identificarlo. De hecho, llegó incluso a mostrarse un poco desafiante con la fiscal, evitó reconocerse la mayoría de grabaciones de las cámaras de seguridad, y dijo en todo momento que intentó separar a estos dos.
¿Dónde estaba y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Bueno, Alejandro cambió varias veces de versión. Al principio decía que no había visto nada y hoy reconoció que mintió ante la policía por miedo. No quería que un caso tan mediático lo salpicase.
Bueno, 2 de los acusados que han prestado ya declaración, los otros 3 que se encuentran en prisión, creo que declaran el próximo 14 de noviembre, ¿no, Noela?
Sí, los otros 3 han pedido quedar para el final de este proceso, después de todas las testificales. Actualmente están en prisión Diego, el que inició la agresión, Jumba, el que según testimonios que hemos escuchado hoy, por ejemplo, le hizo un mataleón y siguió, fue el segundo en agredir a Samuel, y también Cayo, que además de agredir al chico, le habría robado el móvil e intentado venderlo unas horas después. A todos ellos, como decimos, se les piden como mínimo 22 años por asesinato con alevosía y ensañamiento, porque la fiscal, recordamos, dice que Samuel no tuvo en ningún momento ninguna posibilidad de defenderse.
Pues un juicio del que vamos a seguir muy pendientes. Mañana, por cierto, declaran testigos, concretamente los 2 senegaleses que ayudaron a Samuel y 2 amigos también de la víctima presentes en la agresión. Noela, volveremos a conectar contigo para que nos vayas contando la evolución de este juicio, cómo marcha.
Claro que sí.
Gracias, Noela.
Saludos.
Bueno, pues son las 3:53 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Y queremos conocer un poco a los quejicas, ¿eh? O lo que te duele a ti, que dices, ay, madre mía, hoy me he levantado con este dolor. Y bueno, hoy, ayer y seguramente mañana también, porque te acompaña. Hombre, no queremos dramatizar tampoco. No queremos convertir esto rosa-rosado, ¿verdad?
No, esto es un
programa
de radio.
En el consultorio médico.
Exactamente, esto no es una consulta médica, es un estudio de radio. Pero es verdad que a quien no le duele algo con este cambio de temperaturas.
Hombre, con la que está cayendo en Madrid ayer y hoy y en otros muchos puntos de España, aquí en las rodillas muchos tienen un detector del tiempo.
Efectivamente.
De cambio de presión.
Mira, precisamente esos dolores también nos puedes hablar.
Buenas tardes, 100% eficaz. Tengo un callo en la planta del pie que 3 días antes de que se vaya a nublar ya me está dando una lata que es demasiado.
Ahí están los callos, callos que duelen casi siempre, pero hay otras cosas, oye, que también duelen.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí cuando era más jovencito se me partió la ceja y dos o tres días antes de que va a llover me pica un montón y cuando va a cambiar el tiempo otra vez me empieza a escocer, así que apañado voy.
Apañado voy.
Bueno, oye, que lo notan muchos, ¿eh? El sí, cambio de sí. tiempo.
Y ese dolor que te recuerda que ya vas teniendo una edad, ¿no? Ese dolor tan simpático del que nos puedes hablar y cuando te duele algo, lo normal es quejarte, pero es que hay gente que tiene muchísimo aguante.
Buenas tardes, gente. Pues yo debo tener el umbral del dolor bastante alto, porque yo estuve una temporada jugando al fútbol sala con el dedo meñique del pie roto. Me enteré meses después con una radiografía que me hicieron. Y hace unos meses me corté el dedo índice de la mano con afectación del tendón con una radial. Madre. Y seguí trabajando. Está claro que aguanto el dolor. Y que
madre
soy autónomo.
Mía.
Y que soy autónomo.
Eso es. Es que los autónomos tienen el umbral del dolor mucho más alto que el resto de los trabajadores, pobrecitos
sí,
míos.
Sí, 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 eso está demostradísimo.
A ver cuál de ellos se coge una baja, ¿eh?
Hombre, bueno, hay que declarar la guerra al dolor, dicen por aquí.
A mí siempre me ha hecho mucha gracia ver esta reunión de señoras hablando de lo mucho que les duele algo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cantidad de conocimiento! ¡Qué validez en el nivel de los dolores! Pero tengo que reconocer que ahora mismo a los hombres nos pasa igual.
Hombre.
Hay muchos cuñados por ahí sueltos a los que les duele cualquier cosa y que también saben de medicina. Guerra al dolor.
Hay mucha gente que sabe de medicina.
Totalmente.
Hay mucho listo por ahí. Bueno, pues hablamos de eso, ¿no? Por ejemplo, como decía Pilar, ¿a quién no le duele algo con este cambio de temperaturas y ese dolor que te recuerda que ya vas teniendo una edad? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Típico. Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimo.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.